Hermano, vamos a cantar este coro, amén, que normalmente este coro lo hemos cantado los jueves, en los jueves de oración, pero vamos a cantarlo hoy, en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, yo te adoro, Señor. Gloria a Dios. Un segundito, voy a ubicarme acá. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Gracias a Dios. Estábamos hablando esta mañana de confiar en el Señor, de añorar al Señor, de buscar al Señor. Y muchas veces, uno ve los stickers, en los bumper stickers decía, mira, chacho, busca de Dios, mijo, decía, me acuerdo uno en un bumper, así en puertorriqueño. Y a veces uno puede pensar, ¿y qué quiere decir buscar de Dios? No buscar a Dios, dicen busca de Dios. La palabra dice que uno añora al Señor, añora la presencia de Dios. Y como decíamos esta mañana en el estudio del hermano James, o sea, ¿cómo uno puede estar con Dios? O sea, ¿cómo uno puede estar amistado con Dios? Y la Biblia del Señor nos habla, ¿verdad? Claramente. Primero, estar seguro de que no hay pecado entre nosotros y Dios. Que hemos aclarado cuentas con el Señor y hemos confesado nuestro pecado. Y segundo, que estamos en obediencia. Para que entonces el Señor vaya con nosotros a cada paso del camino. Amén. Entonces, como dice el coro, entonces podemos vivir en adoración. Una vida de adoración es aquella que está siempre sometida al Señor. Que el Señor, cuando mira hacia el lado, literalmente, y nos ve, puede contar con nosotros todo el tiempo. Amén. Y esa es la vida que el Señor quiere de nosotros, es la vida que el Señor quiere, con la que nos quiere bendecir, es la vida bendecida. Amén. Bendito Señor. Vamos a cantar otro coro más, hermano. Así mismo, para darle gloria a Dios, Cristo te entronamos. Amén. Hace mucho tiempo no cantábamos este también. Sea el Señor. Gloria a Dios. El Señor nos ha bendecido mucho este último año, hermano. Y hemos escuchado la voz de muchos hermanos, no solamente hoy, sino a través de toda acción de gracias y a nivel de cada testimonio. Y el Señor nos ha tenido aquí, el Señor nos ha bendecido, el Señor nos está bendiciendo. Y ciertamente, hermano, ¿por qué, como decía el hermano Gerardo, por qué en este calendario nuevo, en lo que llamamos el 2016, por qué tiene que ser diferente? No, vamos nosotros entonces a buscar más el agradar al Señor. El que el Señor nos aumente la fe para cuando venga prueba, para cuando venga el reto, para cuando venga la decisión grande, nosotros siempre decidamos por honrar al Señor, para que Él esté con nosotros, amén. Y que así sea, Señor, a través de todo este año. Bendito sea el Señor. Hermano, también vamos a cantar una alabanza al final, pero vamos a prepararnos para ofrendar y diezmar ahora. Bendito Dios. Y entonces, le voy a pedir a mi hermanito Edgar, que está aquí preparado ya. Gloria a Dios.
Ok, bendecido en el Señor, sean todos.
Amén.
Gracias, Señor, por esta oportunidad de estar aquí. Amén. Venimos a adorarte, Señor, y a darte gracias por cada día que nos has dado.
Amén.
Así te, siempre sea tu voluntad, Señor, y sea nuestro guía en todo camino. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Aquí te pedimos la bendición y de estas ofrendas, Señor, y al dador alegre que siempre da sin de corazón, sabiendo que todo proviene de ti. En Cristo te damos las gracias. Amén.
Cantar un último himno antes de ir a la predicación, más bien un coro, amén, que nos vimos el domingo de corito. Ando con mi Cristo, amén. Este es un coro que cantamos en cuando tenemos servicio en los hogares. Señor es bueno, hermanos. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, tú eres bueno, tú nos has dado tus bendiciones. Gracias, Señor. Y eso lo hemos visto, Señor, a lo largo de todo el año y toda nuestra vida, Señor. Gracias por estar con nosotros, porque cuando vemos, Señor, que tú estás tratando con nuestra vida, sabemos que tú te acuerdas de nosotros, que tú eres misericordioso. Y que, Señor, en ti es quien debemos confiar. Y si fuéramos a tener, como llaman mucho, una resolución para el futuro, Señor, debería ser ponernos en tus manos completamente, Señor. Que tú nos bendigas y que a la misma vez tú nos puedas utilizar, Señor, para lo principal, que es para aquellas personas que aún no han sido salvas, que puedan ser salvas a través de nuestros testimonios y nuestra predicación. Gracias te damos, Señor. Bendícenos ahora cuando vayamos a tu palabra y que a través de ella tú nos hables en esta mañana también. Te damos gracias, Señor, y ahora lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Se puede sentar, hermano. Señor es bueno. Hermanos, vamos a estar hoy hablando en la palabra de Dios en Lucas capítulo 16. Vamos a estar en los versos 19 al 31. Lucas 16, 19 al 31. Gloria a Dios. Vamos a estar hablando del fiel y el infiel. Amén. En otras palabras, la historia de Lázaro y el rico, o el rico y Lázaro. Lucas 16, versos 19 al 31. Amén. Lo tenemos. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham les dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Padre Santo, Señor, tu palabra es bella y es eficaz, es poderosa. Yo te pido ahora que cuando vayamos a través de ella, podamos ser bendecidos y edificados por ella. Y que tu palabra corra entre nosotros y sea glorificada, que pongas en nosotros el deseo de hacerla, Señor, para que seamos así bendecidos y tú seas glorificado. Bendice ahora también, Señor, todos los hermanos que hoy no hemos visto: Manuel, Lourdes, Nilda, mi mamá, mi papá, Dorimar y Josué, que están en Calley, José Luis, que está en Bayamón, la hermana Judith, por la cual te pedimos, Señor, por su salud y por su estado de ánimo también, Señor, en esta mañana, bendícela. La hermana Angie, que está enferma también, Señor, bendícela, y bendice al hermano Millo también, Padre, que le podamos ver pronto acá. El hermano Pablo, Señor, que anda con su hijo Paul y, Señor, y su familia hoy, Señor, en la isla, acá en Puerto Rico, bendícelos también. El hermano Marco Senior, Señor, también te pedimos por su salud, Padre, obra con poder en su vida y tenlo de nuevo con nosotros pronto, Señor. Pero hermano Carlos Rivera, Señor, que hace tiempo lo hemos tratado de contactar y no se ha contactado con nosotros, bendícelo también, Señor. Hermana Diana, Señor, que está de viaje, bendícela, bendice a Juan también, Señor, y que le podamos ver acá pronto entre nosotros, Señor. De igual forma, Padre, estamos también orando por Raymond Medina, Señor, que tiene una celulitis y lo tienen hospitalizado, Señor. Bendícelo y sánalo, Padre Santo. También, Padre, salva su alma, Señor. Yo sé que él ha escuchado de tu palabra. Sálvalo, Señor. De igual forma, también, Gerardo, Señor, pide por su familia para que ahora, Señor, en todo el tiempo que resta, le bendigas. Y también en su salud a él, Señor. Te pedimos por su salud. Bendícelo, Señor. De igual forma, Señor, Maito Jesús Natividad nos pide por Cookie, su hermana, por Berto, por Vanessa y Chito, su esposo, y por sus muchachos también, y por su cuñado, Señor. Así que estamos intercediendo a favor de ellos también. La Maita Doreen, Señor, tiene una petición especial. Contéstala, Señor, a su debido tiempo y según tu sabiduría, Señor. También, Señor, por una petición de un trabajo. Bendícela, Señor, con esto, en tu plan especial que tú siempre tienes con cada uno de nosotros. Por el hermano de la hermana Rosa, Señor, por quienes hemos intercedido, Señor, y seguimos intercediendo, para que, Señor, en su gravedad tú estés con él y le bendiga, Señor, a él y su familia. De paso, Señor, el viaje que tiene la hermana Rosa ahora este miércoles para allá, para visitar, Señor, que sea de bendición para todos allá también. Lo presentamos aquí, Señor, delante de ti, Padre. También, Señor, una petición de la hermanita Clara, por el proceso de conversión de la reválida de Estados Unidos para convalidarla para Puerto Rico. Bendícela, Señor, dale gracias en este proceso. De igual forma también, Señor, por un trabajo, Señor, el trabajo perfecto que tienes para ella. Y también, Señor, para que tú la guíes en su plan de estudios posteriores, estudios graduados. Bendícela, Señor, en qué orden de prioridad y en qué tiempo. Y guíala, Señor, abriendo y cerrando puertas, como tú siempre lo haces, Señor. De igual forma, Señor, damos acción de gracias por nuestro hermano Josué, por el trabajo que tú le has concedido aquí mismo en Isabela. Todo en tu tiempo, Señor. Gracias por ser bueno y por ser fiel. Y también, Señor, Almaita Marcha, también pide, Señor, ahora por este año que comienza, y para que le des también la oportunidad a ella y a todos los empleados públicos, Señor. Porque sabemos que este año pues siempre hay muchas presiones políticas, Señor, por lucir bien el año eleccionario y el partido que está en poder y todo esto. Bendice, Señor, a cada uno de sus trabajadores, a Marcha también, para que puedan siempre ser fieles y hacer las decisiones correctas también, Señor. Que puedan hacer un buen trabajo para que tú seas glorificado. Gracias te doy, Señor. Y ahora te pido que cuando vayamos a tu palabra, tu Espíritu Santo nos vaya guiando a través de ella, Señor. Pero pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Señor es bueno, hermano. El Señor es bueno. Hermano, mire, la semana pasada estuvimos hablando al principio del capítulo 16 de una parábola que se llamaba la parábola del mayordomo infiel. Amén. Y a pesar de que el ejemplo que había dado este mayordomo en una forma literal era un mal ejemplo, el Señor utilizó la porción de esta parábola donde el mayordomo se enfocó en prepararse para el tiempo venidero, para el tiempo futuro, y la aplicó para la vida del creyente, ¿ok? De cómo hacer tesoro en el cielo, cómo ganar amigos acá por medio de las bendiciones que Dios nos da, y a esos amigos, obviamente, si van a estar con nosotros en la eternidad, quiere decir que se van a salvar, ¿no? O sea, que utilicemos todos los medios que Dios nos da para cumplir la gran comisión que Él nos encargó, y que podamos así acumular tesoros en el cielo. Ahora, sin embargo, cuando vamos a esta porción del 19 al 31, esto no es una parábola, hermano. Lo vemos porque el sentido, cuando usted lo lee, dice, el Señor no está hablando aquí de algo hipotético. El Señor no está dando aquí una ilustración. Él está hablando de algo directo. Porque fíjese que nos menciona a Lázaro. Una de las razones por la cual entendemos no es una parábola es porque se nos menciona a Lázaro. En ninguna otra parábola se mencionan nombres propios. Pero también, cuando según el contexto de lo que vemos, Y literalmente todo lo que dice, porque menciona a Moisés, menciona a Abraham, menciona también otros personajes, estamos claros de que no es una parábola. Y si no es una parábola, pues es de la vida real. Esto sucedió, hermano. Y hermano, aún si fuera una parábola, it's all the same. Sería todo igual. Esta es como si estuviera hablando de una experiencia de la vida real, unos hechos verídicos. Dice que habían dos personajes principales en esta parábola. Estaba el hombre rico y estaba Lázaro. También en él sale Abraham como tal. Hay una parte bien importante aquí, y es que se nos habla en esta parábola, y es corroborado con otra porción de la Escritura, acerca del destino futuro, hermano. Y aquí el Señor aprovechó la ocasión de que estaba al frente de todos estos escribas, de los fariseos, que sí tenían una noción de que había un futuro después de esta vida, pero también estaban allí los sacerdotes y los saduceos, que decían que no había ángeles, que no había resurrección y que no había vida eterna. Aun cuando los fariseos sí creían en la vida eterna, ellos tenían un concepto erróneo de ella, porque pensaban que todo estribaba en cuán bien tú cumplieras la ley de Moisés para ver si ibas a tener paso en la eternidad. Y entonces ellos tenían también esta creencia que el tú tener bienes materiales en esta vida ya era una confirmación de que tú estabas caminando bien con Dios. Cuando lo vemos a través de la Escritura, que si los bienes materiales son algo y confirman algo, es simplemente que Dios te los ha dado para ponerte a prueba, para ver cuán fiel tú vas a ser con ellos, para ver si Él va a decidir darte una bendición mayor o una responsabilidad mayor. La Biblia enseña que si somos infieles en lo poco, ¿quién nos va a confiar lo mucho? Así que lo que tenemos, una cosa es relativa, quizá podemos medir, mira, aquel tiene mucho más, ¿será que está bendecido? O aquel tiene menos, ¿será que está en desgracia y que tiene pecados escondidos? Aún en nuestros tiempos ese asunto persiste y tenemos que ser cautelosos con ello. El tener bienes o no tenerlos no es indicativo de una fidelidad a Dios. Más bien indica que el Señor está poniendo a prueba para ver tu fidelidad. Lo mismo que pasó con el mayordomo. El mayordomo era administrador de todos estos bienes que no eran de él. ¿Y qué demostró ser, hermano? Demostró ser infiel. Demostró no ser digno con ellos. Por lo tanto, él no pudo satisfacer la demanda ni la expectativa de su dueño, de su señor, de su patrono. Así que no tiene que ver con que él tuviera muchos haberes, ni tuviera mucho poder, ni tuviera mucha autoridad. Tiene que ver con que tú seas fiel al Señor. Cuando tú vienes y buscas, hermano, y un día a lo mejor, si el Señor nos permite y vivamos muchos años, tú te sientas un día de eso, quizás hasta mellado estás, con caja o lo que sea, estás sentado ahí, dice, oye, yo podría resumir la vida en Cristo. Y yo estoy casi seguro que tú dirías que yo era un pecador, un arrastrado, yo era una plasta, vamos a decirlo así. Y el Señor me miró, murió por mí y me salvó. Y yo pude ver que Dios estaba conmigo a cada momento cuando yo estaba haciendo claramente lo que Él se agradaba de. Y la vida en Cristo es serle fiel al Señor, confiar en Él y echarse para atrás para que tú veas cómo Él obra. Amén. Hasta que nos llevemos, ¿verdad? Él nos lleve de esta tierra y vayamos a la eternidad. De eso es que habla esta historia que está aquí. Quiero aclarar que este Lázaro no era Lázaro el de Betania. Él no era Lázaro el hermano de Marta y de María. ¿Por qué? Porque obviamente no está en el mismo contexto. Lázaro era un nombre común en aquellos entonces, ¿ok? A pesar de que hoy no es tan común, ¿verdad? Pero en aquellos entonces sí lo era. Dice que había un hombre rico y Lázaro que era pobre. Y yo quiero aclarar algo entrando a la historia, ¿ok? Aquí no está diciendo que el rico por ser rico se perdió y Lázaro por ser pobre y sufrir se salvó. Nadie se salva por ser rico, o sea, no hay un balance de que, que le dieron todo lo bueno en esta vida y en la próxima se va a chaval. Y este se fastidió en esta vida, pero en la próxima, pues le van a empatar la pelea, le van a compensar. La palabra del Señor es clara a través de toda ella, de tapa a tapa, y aquí no habla de balances. Habla de justicia de Dios, habla de perdición del hombre. Y habla de que dónde vamos a estar en la vida eterna, ¿okay?, no estriba en los bienes materiales y en si sufrimos o no sufrimos, o si nos fue difícil en esta vida o no. Eso es irrelevante, hermano. Lo que determina dónde vamos a estar en la eternidad es si confiamos en el Señor Jesucristo y Él nos salvó en esta vida o no. El resto, hermano, todos son connotaciones, todos son accesorios, todos son notas al calce. Esta vida depende de que usted confíe en el Señor Jesucristo. Si usted no confía en el Señor Jesucristo, podrá tener la riqueza que tenga o podrá estar en la peladera más grande que usted haya pasado, que meta miedo de su carencia, y respectivamente no hace diferencia. La diferencia la hace si usted está con Cristo o no. Claro está. Y esto es un claro ejemplo de que si nosotros fuéramos a decir, con esta sola historia yo puedo interpretar todo el plan de salvación de Dios, pues estaríamos incorrectos, porque hay que referirse a toda la Escritura. Dice que la palabra de Dios se interpreta ella misma. Aquí no está hablando de cómo es que uno se salva. Aquí está hablando de uno que estaba salvo y de uno que estaba perdido. ¿Y qué pasó después de esta vida? Eso es lo que está hablando ahí. Si quisiéramos ver cómo es que uno puede salvarse, pues podemos referirnos a Juan, capítulo 1, capítulo 3. Podemos referirnos a Romanos, del capítulo 5 en adelante hasta el 10. Y a innumerables otras ocasiones, Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 4. Innumerables testimonios de quienes fueron salvos cuando llegó el momento que Dios les tocó. Pero aquí ya está diciendo, hay uno que estaba salvo y otro que estaba perdido. Solamente que la peculiaridad es que el que estaba perdido tenía muchos bienes y el que estaba salvo las estaba pasando bien apretado. Y la situación era esta. Dice que este hombre rico tenía tanto dinero, o sea, y lo ilustraban que vestía de púrpura y lino fino. Esta era ropa que solamente la gente que estaba en la alta alcurnia podía tener. Okay, la púrpura era una tela que se teñía con una tinta que botaba unas almejitas que había que irlas a buscar bien abajo, había que bucear. Y entonces había que buscar un montón, literalmente un dron de estas almejitas, para sacarle y exprimirle y sacarle un chipitito de tinta. O sea que para poder pintar una túnica, hermano, había que zambullirse un montón de veces, cientos de veces. O sea, eso era una cosa que el que tenía una túnica de púrpura eran solamente los reyes, los emperadores, los gobernadores, la gente bien pudiente. Ahora, una parte clave es que dice que todos los días hacía banquete con esplendidez. O sea, todos los días iba y hacía, era, comía opulentemente, o sea, era una cosa gourmet. Y no decía que era toda la semana, decía que era todos los días. O sea, el Señor está ilustrando aquí a alguien que materialmente no carecía de nada, ¿okay? Y que podía comer filete y langosta todos los días si le daba la gana, ¿okay? Y todo, cuando miraba para el lado, siempre en su casa había comida. En contraste, dice que había un mendigo que se llamaba Lázaro y que estaba en la puerta de la entrada de la casa o de la mansión de este otro rico. Y que estaba lleno de llagas, parece que tiene una infección o algo, una afección en la piel. Dice, y que él no tenía apenas para comer, y que él lo que buscaba era, ¿verdad?, como sabía que estaban comiendo y comiendo a todo fuerte allá en casa del rico, esas migajas, que no son las migajas nuestras, que son chiquitas, las migajas era la cantería del pan que se usaba en la mesa, y la que en aquellos tiempos, hermano, el pan se usaba no solamente para mojar, ¿verdad? Típicamente no lo comemos como nosotros, que usted le unta mantequilla, mayonesa, como usted lo quiera, o lo tueste, esas cosas no se usaban antes. Usted agarraba un pedazo de pan y entonces eso lo usaba para mojarlo en la sopa o mojar o limpiar el plato, así que raspar el plato con el canto de pan. Lo usaban también, las personas que eran bien pudientes, lo usaban como si fuera un paño. Cogían el canto de pan y con la migaja, con la tripa, hacían así y se secaban todo el embarre que tenían en la mano y cerraban en dos la boca y eso lo botaban. Así era. O sea, que era, imagínese usted, para usted limpiarse bien las manos, coge media libre pan y la parte de adentro que es la tripa, con eso se seca así y como ya está lleno, pues la bota. Esa tripa de pan babiá era la que Lázaro estaba pendiente a que cayera, que se zafara algo para el lado de él para él comerse. ¿Okay? Para que usted vea la ilustración. Vuelvo y digo, mire, dice que aún los perros venían y le pasaban la lengua por las llagas. Vuelvo y digo, ¡ay, Lázaro! ¡Ay, míralo allí! Ese muere santo, dirían hoy día. Muere santo, mira todo lo que ha sufrido. En virtud de su sufrimiento, Lázaro será salvo eternamente. No estamos diciendo eso, hermano. Eso es falsa doctrina. Ahora, ¿podemos ver la mano de Dios aquí en Lázaro? Bueno, si usted se fija solamente en lo que estaba por fuera, dice, wow, qué chavado está Lázaro. La verdad que ese Lázaro la estaba pasando mal. Mire, hermano, pero dentro de su circunstancia, la palabra de Dios es fiel y clara. La circunstancia por la cual pasa uno, a veces uno puede tender a evaluarla y todo es relativo. Ahora mismo, yo estoy aquí tranquilo. Estamos todos aquí tranquilos, estamos aquí en el aire acondicionado. Usted sentado en un banco que tiene un cojín. Usted está hoy aquí, querido, a todo fuerte. Pero si de momento aquí la cosa empeora financieramente y no podemos tener el aire, y no podemos tener los bancos, tenemos que sentar en bloque, debajo de cuatro palos, unos cantos de zinc, y ahí nos quedamos cogiendo sol, cogiendo calor, cogiendo humedad, cogiendo chubasco. ¿Okay? ¿Qué usted dice? ¿Que usted no va a estar bendecido ahí? Ciertamente usted estaba más cómodo antes, pero no quiere decir que estando incómodo no esté bendecido. Mire el concepto de la palabra del Señor. Pablo mismo tenía una afección, una enfermedad, que él entendía que sin esa estaría mucho mejor. Pues claro, según él, estaría más cómodo, estaría más conveniente, ¿verdad? Porque usted con una enfermedad no se siente bien. Según usted, usted estaría mejor sin la enfermedad. Pero la gran pregunta, y según el Señor, y algunas personas dicen, ¿en qué cabeza cabe que Dios pudiera querer que yo estuviera pasando las difíciles? Busquen la Escritura a ver si no le pasó eso a Pablo. Busquen la Escritura a ver si no le pasó eso a Juan Bautista. Busquen la Escritura a ver si no le pasó eso al Señor. Y a todos los que pretendieron serle fiel. Todo es relativo. Vuelvo y digo, como dijimos esta mañana, si nos pusiéramos a medir el bienestar y la abundancia y dizque la bendición, según el mundo la mide, nos íbamos y nos confundíamos aquí, hermano. Así que, conclusión. Lázaro estaba en la situación que Dios entendía, él tenía que estar para él poderle ser de gloria a Dios. ¿Por qué sabemos esto? Porque más adelante, en la misma historia que se nos relata, dice que Lázaro fue a estar con Abraham, con los que están salvos, no con los perdidos, que fue con quien fue el rico. Era obvio que el rico no tenía temor de Dios, no conocía a Dios, pero Lázaro sí. ¿Y qué pasó en el verso 23? Que los dos se murieron. Una de las grandes enseñanzas de lo que es esta historia, hermano, por si usted no lo sabía, es que todo el mundo se va a morir, a menos que Cristo venga a alguien antes y nos lleve a los que estamos vivos. Pero todo el mundo se va a morir. Unos tardan más, unos tardan menos. Muchas veces es bien difícil predicarle la palabra del Señor a alguien que está en la flor de la vida, como dicen, los 18 o 20 años, y se siente como un cañón, se siente como un toro. Los toros también se descascaran, hermano. Ya cuando usted tiene 70, 80 años, ya eso de toro, ya eso tiene que hacer una rebajita, porque ya usted no está con esa energía y con ese ímpetu. Y gloria a Dios, porque hay muchas cosas que usted no tiene en esa edad también. A veces no tiene el agalluamiento, no tiene el ser medio torpe para las cosas, el ser medio necio y el ser medio agallú y aprontado. Esas cosas el Señor las va quitando con el tiempo y va modulando a uno para uno ponerse y ser más a la imagen de Cristo. Amén. Gloria a Dios por eso también. Hay cosas que usted no tiene a los 20, que a los 40, 40, 50. Después que haya aguantado 3, 40, 50, poca vergüenza, usted le da paciencia y le da fe en el Señor. Amén. Ahora, los dos murieron. Y dice que Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El seno, en inglés dice bosom, el seno es el regazo. Bueno, es que Abraham tenía seno. Es que esta es la palabra que ha cambiado de significado. El seno viene a ser en el pecho, estaba recostado del pecho de Abraham. Solamente que entonces en los tiempos modernos, cuando usted dice seno, pues se refiere al seno femenino, pero es la misma área. Cuando está hablando de Abraham, se refiere que estaba recostado el pecho de Abraham, como Juan se recostó el pecho de Jesús en la cena, antes de ser integrado. Amén. Estaba recostado. O sea, mira la ilustración. Lázaro fue y fue llevado al seno de Abraham. Vamos a explicar ahora qué es esto del seno de Abraham. Y estaba allí recostado de Abraham. Y el rico también se murió. No sé si se ahogó con un canto de bisteo o algo. O sea, murió, hermano, el rico. O estaba hartando, se le dio un patatú y estiró la pata. Murió también. Como sea, o sea, como sea. O murió durmiendo, como sea. Y fue sepultado. Pero nos dice el verso 23 que en el Hades, eso no se oye bien, en el Hades fue que despertó, o sea, murió aquí y despertó en el Hades y estaba en tormentos y veía a lo lejos a Abraham y a Lázaro recostado del pecho de Abraham. Mire eso, el desenlace, ¿verdad?, de lo que estamos viendo aquí. Cosas importantes que vemos en esta historia, hermano. Primero, ¿qué es el Hades? ¿Eh? El Hades es lo que en la palabra del Señor, lo vamos a ver en ciertas referencias, se le llama también el infierno. Cuando usted le dice, váyase al infierno, le están diciendo, váyase al Hades. Hades también era una de las, de las deidades, amén, de la mitología grecorromana. Y Hades era el señor del lugar oculto, del lugar invisible. Le llamaban aquel lugar que en este mundo no se ve, pero en otro mundo existe, lo que llaman underworld, o sea, del otro mundo, del mundo escondido que no está en este mundo. Eso no se oye bien, ¿verdad? Tampoco. No es muy agradable. En Mateo 11:23... Mira, hay varias referencias. Vamos a ir a Mateo 11:23 para que usted vea. Porque hay que aclarar bien a qué se refiere aquí. Dice la Escritura, Mateo 11:23, dice, cuando estaba hablando de aquellas ciudades que oían la palabra y no se arrepentían, dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. ¿Ok? Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos aquí, habría permanecido hasta el día de hoy. Algunas Biblias tienen una nota al calce que dice, Hades es el nombre griego del lugar de los muertos. ¿Okay? Pero no de todos los muertos. Para los griegos era el lugar de todos los muertos. Para la que la connotación en la Escritura, en las palabras del Señor Jesús, es el lugar donde van los que están perdidos, los perdidos que han muerto. ¿Ok? Porque fíjate aquí, que el Hades será para abatirla. ¿Ves la connotación que le da el Señor? El Hades no es un lugar que simplemente están los muertos en stand-by. Están los muertos perdidos en stand-by y es un lugar de tormento. En el Hades serás abatida. En Hechos 2:27 hay otra referencia más que se nos hace justo cuando la iglesia estaba siendo fundada, hermano. Hechos 2:27, vamos a ir un momentito allí. Dice la palabra del Señor, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Amén. Es cuando Pedro predicó aquella vez que dijeron esto, cuando recibieron el Espíritu Santo. Hechos 2:27. También el verso 31 dice, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Okay? O sea que Cristo, por ser justo, su alma no estaba en el Hades, ni vio corrupción. O sea, el Hades es un lugar de corrupción, un lugar de tormento, hermano. Entonces, en Apocalipsis capítulo 20, bien importante, hay otra referencia más. Hay varias, hermano, pero solamente estamos leyendo algunas. En capítulo 20 de Apocalipsis, versos 13 y 14, dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Algo importante que usted ve aquí ya de plano, es que hay un Hades, pero también hay un lago de fuego. El Hades, el infierno, no es el lago de fuego. El infierno no es el lago de fuego. Son dos cosas diferentes y lo vamos a ver ahora en la Escritura. Por lo que estamos viendo aquí, hermano, el Hades es un lugar transitorio, donde van las almas de los que están perdidos, antes de enfrentar el juicio final, porque el juicio final no ha ocurrido. Amén. Han muerto muchos impíos, muchas personas que no han sido fieles al Señor, personas que están perdidas. Pues ellos van a este lugar de tormento. Aún en la espera, están en tormento. Y cuando sean enjuiciados, seguirán en el tormento. ¿Va viendo? Ahora, una de las cosas importantes que estamos viendo aquí, hermano, es que este infierno es un lugar de tormento real. El tormento aquí no es algo figurado, no es algo pasivo. No solamente es decir, no, que yo estoy aquí y yo estoy todos los días frustrado, angustiado, que me muero, porque yo sé la oportunidad que yo perdí de convertirme a Cristo Jesús y de entonces ahora poder estar en la eternidad. O sea, no solamente tiene que ver con eso. También es importante que entendamos que hay un tormento real. Fíjese más abajo, cuando usted mira y dice, te pido que envíes a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. O sea, una parte importante que entendemos es que no solamente la angustia de lo que me perdí, es la situación en la que estoy. Y ciertamente había allí un sufrimiento. O sea, es un lugar de sufrimiento real, hermano, el infierno como tal. Entonces, otra parte importante es, en algunas doctrinas de hoy, se dice que los muertos cuando se mueren van y se quedan como dormidos, se quedan como inconscientes. ¿No se oye? ¿No se está oyendo? Bajito, un segundito. No sé. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Se oye mejor ahora? ¿No? Acá lo oigo. ¿Y allá? Segundo, a ver, no, no sé qué pasó. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. ¿Mejor ahí? Amén, gloria a Dios. Amén. Bueno, entonces, hermanos, una parte importante es los muertos están conscientes. Muchas de las doctrinas de hoy día dice los muertos llegan y están dormidos y están como en el sueño del alma. El sueño del alma no existe, hermano. Eso quizá aparezca en las canciones o cosas así. Pero la realidad es que los muertos están conscientes. Mire, Lázaro estaba consciente de que estaba con Abraham. Y el rico estaba consciente de que estaba en el Hades, estaba en el infierno. Y estaban en un lugar de sufrimiento, hermano. Qué triste esto para el rico, pero qué bueno para Lázaro. Otra parte importante es que los muertos no pueden hablar con los vivos. Así que cada vez que viene alguien y dice, oh, espíritu del más allá, y hacen estas cosas, las madamas y las barajeras, los medios y todas estas cosas, los muertos no pueden hablar con los vivos. Entonces, si los muertos no pueden hablar con los vivos, ¿quién es el que habla entonces? Porque alguien habla. Dios no es. ¿Quién habla? El diablo, los demonios hablan. Cuando por allá se aparece la Virgen del que sea, la Virgen del Monte del Estado, si se aparece un día, la Virgen del Monte del Estado se apareció y habló y mandó que vayan y le prendan, qué sé yo, cuántas velas todos los días. Pues eso fue un demonio que dijo que le prendieran velas para que las personas no se fijen en Cristo y se fijen en la Virgen. Y eso es algo dado. Los muertos no salen. Los muertos, por lo menos en esta ocasión de que muerto ven, habla conmigo. Si hay una ocasión, y hemos visto ocasiones en la Biblia, donde los muertos salieron. ¿Usted recuerda cuando el Señor Jesucristo murió? Dice que se abrieron los sepulcros en Jerusalén y salieron muchos y salieron y vieron a su familia. ¿Ok? Los muertos salen en ese contexto. Pero no es eso de que estamos por ahí caminando por un monte y de un pastizal de esto de hierba salió un muerto. Y le habló, esas cosas no suceden. Todas estas cosas que vemos como que lo sobrenatural tienen su explicación. O son los ángeles de Dios haciendo cosas que honren a Dios, o aquellas cosas que quieran desvirtuar y quitarle la gloria a Dios, ya usted sabe de quién vienen. Del diablo y de sus ángeles. Eso lo vemos aquí en esta parábola. Y otra cosa que es bien terrible es que no hay una segunda oportunidad para ser salvo. Para el rico no había oportunidad. ¿Ok? Tampoco es que va a venir, ahora iba a salir Lázaro. O el rico le va a decir, te voy a dar un segundo chance para que tú vayas y le adviertas a tu familia que si no se convierten a Cristo se van a perder como tú. Si le dieran la oportunidad, ¿saldría él? Saldría él como un cohete de allí, avisarle a su familia. Pero eso no es posible. Hay una sola oportunidad. Dice la palabra, está puesto que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, no hay segunda oportunidad, hermano. Hay una oportunidad, pero grande. Una oportunidad generosa. Una oportunidad que dura muchos años en la vida para que nosotros, cada uno de nosotros, cada uno de los que está vivo hoy en la tierra, pueda proceder al arrepentimiento. Y es una de las razones por la cual Cristo no ha venido todavía. Él está esperando que muchos procedan a arrepentirse, porque el Señor sabe que no hay segundo chance. Y hoy, aquí mismo en nuestro país, ¿cuántas personas no creen que se puede prender vela y se pueden comprar cosas para que Dios saque de pena a tal y cual y lo lleve a descansar? Eso no sucede así, hermano. Eso es un sistema engañoso que está basado en fundamentos que no son bíblicos para dominar, amapuchar y manipular la gente y hacerles creer que vivir una vida de pecado y una vida ahí de fantasiosa, que puedes vivirla así y que después va a haber un second chance. Que entonces tú vas a arreglar y enmendar todos tus errores de esta para entonces tener una segunda oportunidad. No, hermano, aquí se nos dice claramente, Lázaro tuvo su oportunidad, él la aprovechó, el rico la desperdició y ya la suerte estaba echada, por así decirlo. Es una realidad. Por eso aquel que escucha hoy, si alguien que escucha este mensaje no está en las manos de Cristo, hoy es el momento para convertirse, no hay chance. Si después que pasamos esta vida vamos a la eternidad, ya no hay más break, como decimos acá. Ahora, este es el Hades, hermano. También se nos habla aquí del seno de Abraham. El seno de Abraham se veía mucho mejor, ¿verdad que sí? Del cielo a la tierra, literalmente. O vamos a decir, del infierno al cielo, a diferencia, literalmente. En Lucas 23:43 se nos habla de esto también. ¿Usted sabe cómo? ¿Usted recuerda a los dos ladrones y a Cristo en la cruz, verdad? El Señor Jesucristo le dijo a aquel que se había arrepentido, en el verso 43, dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Obviamente no se refería al Edén, al jardín del Edén, porque ya eso no existía. Pero se está refiriendo a un lugar que sí existía y que iba y que existía en ese momento. Y que era evidente que el Señor sabía que ese maleante iba a morir. Y el Señor sabía que cuando él muriera, ¿a dónde iba a ir? El Señor mismo, Jesús. Estarás conmigo hoy en el paraíso. ¿Junto con quién? Con ese ladrón que se arrepintió. O sea, es un lugar que existe hoy. Es un lugar que no es que uno se muere y de aquí a cierta cantidad de tiempo uno va allá. No, es hoy. Él dice hoy. Hoy estará aquí. Y también se nos dice cuando vemos en la historia de Rico y Lázaro, que Lázaro murió y fue llevado al seno de Abraham por los ángeles. O sea, no hubo ningún retraso, ningún delay, ninguna acumulación, ningún purgatorio, ningún limbo, ni nada de estas cosas que no son bíblicas. Uno muere aquí y va al lugar, a la antesala. Tanto como el Hades es la antesala al lago de fuego, el paraíso es la antesala a los cielos nuevos y tierra nueva, donde vamos a morar con el Señor. Según 2 Corintios 12, Pablo nos relata de una experiencia sobrenatural que él tuvo en el Espíritu. Se recuerda que 2 Corintios es donde Pablo relata su testimonio, relata también la experiencia y las credenciales que él tuvo, ¿verdad?, por estar andando con Cristo Jesús. Dice 2 Corintios capítulo 12. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme. Verso 1. Pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo. Es obvio que él está hablando de él, hermano. Lo que pasa es que él es tan decente que no lo dice claramente. Porque es por la forma de escribir. Uno no se refería a uno mismo como yo, Ñico Fernández, como hacían aquí. Él lo hablaba claro, pero se refería a él de una forma indirecta. Dice, yo conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Él no sabe si fue real físicamente que tuvo esta experiencia o si fue algo que fue como fuera del cuerpo en el espíritu. Él no lo sabe, Dios lo sabe. Dice, y este hombre fue arrebatado hasta el tercer cielo. Según el contexto antiguo, primer cielo es donde están las nubes. Segundo cielo, donde están los astros, las estrellas, el sol, la luna, los planetas. Tercer cielo es lo que usted ve más allá, lo que está más allá de los planetas, lo que usted no puede ver ahora. Pues este tercer cielo era el concepto antiguo de aquella existencia que iba más allá de las estrellas. Por eso dice el himno, más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol, a eso se refiere. Ese tercer cielo, dice él, que este hombre que conoce, yo conozco al tal hombre, vuelve y dice, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Dice, este fue arrebatado al paraíso. La cosa que está diciendo es que el tercer cielo, en el tercer cielo está el paraíso. Donde oyó cosas inefables que no le es dado al hombre expresar. O sea, que él vio cosas allí, inefables, son cosas, hermano, que él no las podía ni asimilar, que él no las podía ni comprender. Lo que da a entender es que él estuvo allí, las vio, las experimentó, pero cuando regresó a su realidad en esta vida, como que no las recordaba, no las podía integrar. ¿Por qué? Porque para estar en esa eternidad hay que haber sido regenerado y estar fuera de las limitaciones que nosotros tenemos en esta vida. Esa es la parte importante, hermano. Ahora, está hablando Pablo del mismo lugar, del paraíso, lo dice literalmente ahí. En 2 Corintios 5, 8, también se nos menciona el concepto de que, como nos dice aquí, Lázaro murió y fue llevado al seno de Abraham, fue llevado al paraíso. 5:8 de 2 Corintios dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Dos estados, hermano, el que está en Cristo, ¿ok? O está aquí o está allá. Si estamos ausentes del cuerpo aquí, estamos presentes con el Señor. Si estamos presentes del cuerpo, lo mismo. Si estamos aquí presentes en el cuerpo, pues no estamos físicamente y literalmente con el Señor, a pesar de que el Señor está con nosotros mediante su Espíritu. ¿Va entendiendo, verdad? El Señor siempre está con nosotros. Si estamos aquí en este cuerpo, su Espíritu Santo está con nosotros. Pero cuando estemos en la eternidad, que ya salimos de este cuerpo, o aquí o allá, cuando estemos allá en la eternidad, Él está con nosotros en su presencia también. Ahora, lo importante es que no habla de ningún lugar de esto de estar esperando. Si usted está en Cristo, cuando usted muera, la bendición continúa. No voy a decir que empieza, porque la vida en Cristo es una bendición. La bendición continúa. Solamente que hay un lugar transitorio que le llaman el paraíso o el seno de Abraham, donde estaba Lázaro. Lázaro estaba en las papas allí en el seno de Abraham, hermano. Estoy seguro que él miraría así y dice, wow, ¿en qué lugar yo estoy? ¿Qué lugar tan bueno estaría? Aquí yo me quiero quedar para siempre. Pero Abraham seguro le diría, esto se va a acabar porque hay una cosa mejor que esta, mejor que esta. ¿Y qué, cuánto falta para eso? Bueno, falta que todo lo que está escrito acerca del futuro, de la vida, de la tierra y todas las cosas, los eventos se cumplan. Y cuando usted está pasándola bien, ¿qué le importa a usted el tiempo? Máxime cuando en ese evento obviamente no implica que haya tiempo. El tiempo está en esta vida nada más. ¿Verdad? Cuando usted está pasándola bien, usted está tranquilo, usted está en paz, usted está contento, ¿qué a usted le importa si dura 10 horas, 20 horas, 300, 3.000 años así? Nada que ver. El problema lo tenía el rico, hermano. Y este hombre rico estaba entonces pasando el sufrimiento de decir, oh, no puedo estar ni un segundo aquí, pero voy a tener que estar la eternidad. Y ese era el problema, hermano. Algunas personas dirían, bueno, pero en verdad Dios es tan malo. No, no es que Dios sea malo, hermano. Dios es justo. Mire, y si él pudo haberse ideado, él pudo haber planificado para que lo que hubiera pasado era destrucción de aquellos que eran infieles, destrucción de los malos. Pero no fue así, hermano. Si él encuentra justo, siendo él toda justicia, que esto es lo que él tiene dispuesto para aquellos que mueren sin Cristo, pues ese es su plan. Y yo no puedo decir que él está mal, no puedo decir que yo soy más justo que él porque no lo soy. Va viendo, de la misma forma dice, y entonces, ¿dónde está la justicia de Dios? Que a unas plastas como nosotros, que no merecíamos nada, que andábamos blasfemando y desmintiendo todo lo que él decía, y él nos salvó por su gracia, que él nos dé todas las bendiciones de la vida futura. Entonces, si nos vamos por un lado, vámonos para otro también. Así que si el Señor le plació darnos las bendiciones que no merecíamos, ¿por qué le vamos a llamar injusto de darle la justicia a aquel que sí se la merecía? ¿Va viendo? Las personas a veces deciden y juzgan según la vida que viven. Ahora bien, una parte importante aquí, hermano, es que después de esta bendición de estar en el paraíso, había otra más. Y esta es la que se nos narra, ¿verdad? En Apocalipsis 21. Vaya allí un momentito. Dice Apocalipsis 21:1, dice, yo vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, o sea, Dios con los hombres, Emmanuel, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios estará mismo con ellos, ellos mismos, Dios estará con ellos, él mismo como su Dios. Y el 4 dice, enjugará Dios toda lágrima, o sea, va a secar toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahora, este no es el paraíso, este es mejor que el paraíso. Ese es Dios dándole un reset a todo lo que Él creó para poner las cosas como estaban. Cuando el Señor Jesucristo dice, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, a eso se refería. Dice, dejen que yo haga nuevas todas las cosas para que usted vea. Y Él va a hacer todas las cosas nuevas, hermano. Él va a volver todo a como estaba en el Génesis. Con la gran excepción que Abraham no había, que Adán no había sido redimido de nada, pero nosotros sí. Que nosotros sabemos lo que es no servirle al Señor y lo que es servirle al Señor, y que Él nos salve, nos redime, nos compre con su sangre. Y va a ser mejor, hermano. Va a ser mejor que estar en el Edén. Ahora, fíjese lo que estaba pidiendo este hombre. Le decía, yo estoy aquí, mira, yo lo que necesito es que Lázaro venga acá, cruce para acá, y coja una gotita de agua y me la ponga en la lengua. No es mucho lo que pido, una gotita de agua en la lengua, porque para que haga la gotita de agua en la lengua, porque de este calor que yo tengo aquí, que no se puede estar. Abraham le contesta que hay una gran cima. Cima con S es lo opuesto a una cima con C. Cima con C es un monte, cima con S es un barranco, un precipicio. No se podía pasar de un sitio a otro. Podía ver Lázaro para allá y Abraham para allá y el rico para acá, pero entre el lugar donde estaban y viceversa, lo que había era un boquete, hermano. No se podía pasar un precipicio, no había forma, aunque quisieran. Y entonces le dice, pues no se puede pasar, le dice Abraham. Pero entonces le dice el rico, hace otra petición. Digo, mira, coge a Lázaro y envíalo a la casa de mi padre, porque están esos 5 hermanos míos que no han creído y están perdidos. ¿Para qué? Para que por lo menos ellos no tengan que venir a estar conmigo aquí en este lugar de tormento, lo dice claramente. Tremenda petición. ¿Cuál fue el problema con la petición? Que los que han pasado de esta vida a la otra vida no pueden regresar a esta tampoco. No tiene que ver con que estuviera perdido o estuviera salvo. Lázaro no podía otra vez resucitar para venir a predicar en esta vida. Lázaro había hecho lo que tenía que hacer ya, al igual que el rico. Solamente que el rico no aprovechó y Lázaro sí. Fíjense la excusa que pone el rico. Le dice, padre Abraham, porque lo que le dice Abraham es que mira, pero aquí hay gente que le predique. Allí tienen a Moisés y a los profetas, como que dice, allí está la palabra de Dios. La palabra de Dios tienen ellos para poder ver y poder creer en el Señor para salvación. Y le dice, no, como que eso no funciona. Pero funcionaría si Lázaro, que saben que está muerto, lo ven vivo un día y él va y les predica. Ahí sí que se de espanto del susto van a creer. Será el argumento del rico. Y le dice a Abraham, no, si no oyen a Moisés y a los profetas, aunque vean a uno que se levante de los muertos, tampoco van a creer. ¿Cómo corroboramos esto, hermano? Cuando Cristo resucitó de los muertos, mire a ver si ahora todo el mundo cree en Él. Ya hoy la gente lo da, resucitó de los muertos, y lo dan así como si cualquier cosa. Mire, puede ser cualquiera, puede ser que venga uno de nosotros un día y muere y se levante de los muertos y diga, allí en la iglesia tal se murió tal persona y levantó de los muertos a los 3 días. Vaya todo el mundo, hagan fila a convertirse a Cristo. Tampoco van a hacer. ¿Qué van a decir? No estaba muerto nada. Eso fue un estado catatónico. Eso fue un cuento del pastor. Eso, 20.000 cosas. Van a buscar 50.000 cosas para ponerla de excusa para no creer. Razones por las cuales yo no voy a creer. Y lo mismo que ponen con el Señor Jesucristo. Cosa importante, hermano. La salvación es hoy. La salvación es ahora, literalmente. ¿Por qué ahora? Porque de aquí a 10 minutos, a 10 segundos, no sabemos dónde vamos a estar. Y es claro que si nosotros estamos vivos hoy y en 10 segundos estamos muertos, estiramos la pata, usted le da un ataque al corazón de esos fulminantes ahora, en 10 segundos está estirado ahí. Entonces está ausente aquí, pero presente a la eternidad. ¿A qué eternidad? Es la pregunta. Pues hay muchas personas que dicen, no te apuras, ya. Yo soy joven, de aquí cuando yo sea viejo, después que ya haya gozado la vida, entonces yo voy a hacerle caso a lo que ustedes me dicen. Si no creen ahora, ¿por qué garantía tiene de creer después? Si el Señor te está tocando ahora, ¿qué garantía tiene de que el Señor te vaya a tocar después? El Señor no te va a tocar cuando a ti te dé la gana. Te toca cuando Él desea. Y muchas personas se olvidan esto también. Mire, hermano. Esto nos dice a nosotros algo bien claro, nosotros los creyentes también. La gente se pierde y se pierde por paquetes también. Y una de las partes importantes que tenemos que entender es que tenemos que apretar la marcha también. Tenemos que seguir predicando a Cristo Jesús. No hay ninguna otra forma para que las personas se salven. Solamente a través de Cristo Jesús. Solamente a través de la palabra del Señor. Solamente a través de nuestro testimonio. Las evidencias que ha puesto el Señor es para que los vivos, literalmente los vivos que han sido salvos por la fe en Cristo, sean los que lleven la palabra de Dios a aquellos que están muertos en pecado. Es la única forma. Así que nosotros tenemos literalmente en nuestra mano la vida y la muerte, tenemos la eternidad en la mano de aquellos que no han sido salvos todavía. Y no solamente, como lo hemos dicho, no solamente con la predicación, no solamente con la palabra, no solamente con el testimonio, no solamente con la exhortación. La Biblia nos dice que tenemos que persuadir. Lo cual quiere decir es que hay que convencer a través de la palabra del Señor, a través de nuestra propia vida. Somos convencidos también. Que nosotros podamos ir donde aquellos que no han creído y con la evidencia que está en nuestra vida y con la evidencia que está en la palabra, podamos ganarlos para Cristo Jesús. Dicho sea de paso, cuando la palabra habla de persuadir, la primera connotación que da es que las personas no se van a convertir la primera vez que te escuchan. Hay que persuadir, hay que convencer. Ellos van a tener que observar nuestra vida. Ellos van a tener que ser empapados con la palabra. Por eso es que hay que perseverar y hay que dar testimonio. Pueden pasar muchos años, Pueden pasar muchos días, pueden pasar muchas semanas, para que una persona observe tu testimonio y observe la palabra de Dios y sea tocado por la palabra del Señor. Tenemos que ser persistentes. Una de las cosas más importantes, que yo entiendo que esta palabra nos habla también, hermano, es el perseverar en el Señor. Y lo que quiero decir con esto no es simplemente, pues, se está perseverando porque se está congregando en una iglesia. No, no es eso lo que estoy diciendo solamente. Estoy diciendo que tenemos que ser consistentes en nuestro testimonio. Y el Señor que nos ayuda a nosotros a ser santos cada día en nuestro testimonio, en el caminar con Él todos los días. Amén. Porque pudiéramos estar construyendo un buen testimonio para alguien que no esté salvo en un momento dado, y en un solo día de un arrebato, de una retontada, una tontería que se nos mete entre cuero y carne, podemos echar a perder nuestro testimonio. Y esta persona puede utilizar, y el diablo puede utilizar nuestro mal testimonio para justificarle a esta persona al que no se convierta. Mira, ves que no te conviertes, mira cómo son los creyentes. Es un aguajero, ahora se le vio la pinta como era de verdad. Porque nosotros somos pecadores también y vamos a caer y vamos a fallar. Pero que el Señor siempre nos guarde y nos tenga siempre en testimonio. Parte importante. Ser consistente, hermano. Por eso nunca, nunca usted se aburra, nunca usted se canse de andar derecho con el Señor. Ah, que siempre estamos en la palabra, en la casa de Dios estudiando la palabra del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque usted la estudia hoy y puede ser que a los 3 o 4 meses se le haya olvidado ya. ¿Qué va a hacer? ¿Se lo olvidó? ¿Así se queda? No, hay que seguir perseverando, hermano. Y los himnos que usted cantó hoy de alabanza al Señor, usted lo alabó hoy. Pero en la próxima vez que pues vamos a volverlo a alabar. Amén. Y ya usted oró y habrá orado. Y le falta por orar un montón. Hay que seguir orando. Nunca se canse de esto, de hacer el bien, de hacer la justicia. Porque de eso depende gente como este rico que está aquí. Que puede ser que al final sea igual de terco y nunca quiera creer. Pero si el Señor está usando tu testimonio para que una persona como este crea y se salve. Amén. Esa parte es la parte importante, hermano. Y esa es la parte que a nosotros como creyentes nos habla. Más allá de saber, va a haber un paraíso donde vamos a estar. O sea, inmediatamente usted salga de esta vida, llega a donde está Lázaro. ¿Dónde está Lázaro hoy? Allá va y me lo saluda. Dice, mire el pastor, lo dice así, me está deseando que me muera. Bueno, es que la palabra del Señor dice que muerto es mejor, porque tú estás en más bendición que ahora. Amén. Yo estoy seguro que usted dice, está bien, pero hagamos una rebajita, yo no me quiero morir todavía. Yo puedo entender eso también. Más vale, yo tengo que interpretar eso, más vale que sea porque, ay, que Señor, yo tengo que dar tanto testimonio y tanta gloria que yo tengo que dar en esta vida. No me lleves todavía, bendito. Como hizo Ezequías, ¿se acuerda? Enregla tu casa, que vienen que vas a morir y vienen a llamar tu alma. Y él fue y le oró a Jehová y le dijo, ay, Señor Jehová, con tanta gana que yo te he servido, ¿cómo tú me vas a pagar el reloj ahora? Y dice que Dios le dio 15 años más. Amén. Porque Ezequías se comprometió ¿a qué? A seguir glorificando al Señor, a seguir dando buen testimonio, a hacer las cosas justas ante un pueblo que lo que quería hacer la injusticia en ese día. Pues que así mismo sea nuestra oración. Amén. ¿Usted quiere durar muchos años en esta vida? ¿Quiere? Con salud, como dirían algunos. Amén. Pues en la forma en que nosotros estemos dispuestos y el Señor nos vaya a usar para hacer su voluntad, es decir, vamos a estar toda la vida. Vamos a estar aquí 100 años si nos deja. Pero palabra importante, hermano. Estamos claros, según hemos visto aquí, que hay un chance. Un chance en esta vida. Y para muchos puede ser literalmente un solo chance. Y que el Señor no nos toque más. Por eso es que el día aceptable de salvación es el momento en que Dios te está hablando. Y lo estamos diciendo no solamente a los que estamos reunidos aquí. Pues yo me conta que los que estamos aquí tenemos temor de Dios, pero a los que posiblemente escuchan este mensaje más tarde, el Señor te está diciendo, el día aceptable de salvación es ahora que estás escuchando esto. Y yo te voy a hacer la invitación para que tú vengas a servir al Señor, para que tú seas salvo, bendito sea Él. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 18, dice que el Señor va a tocar la trompeta y van a resucitar los muertos, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que hemos quedado. El Señor va a venir a buscar su iglesia, va a venir a buscar a aquellos que han creído, que habrán creído en Él para salvación, los que han creído y los que habrían de creer en Él en el futuro también, antes de que Él venga. Una vez Él suene la trompeta, hermano, Él se va a llevar su iglesia. Y una vez termine la gran tribulación que se desata después que Él se lleve a la iglesia, ahí ya todo aquello que hoy se conoce como el paraíso y lo que se conoce como el Hades van a transicionar. Mire Apocalipsis 20:15 para que usted vea. Dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese lago de fuego no es el infierno, no es el Hades, es el lago de fuego. Porque dice que aún en el lago de fuego, allí Dios mismo va a echar el Hades y la muerte. O sea, figúrese cómo es esto, ¿verdad? Este lugar, el Hades mismo, que es el lugar de tormento, lo va a incluir allí en el infierno. Y la muerte va a ser liquidada allí, todo eso lo va a echar allí. El infierno va a ser, hermano, como el zafacón. Solamente que ese zafacón está prendido en fuego eternamente. Y va a coger todo lo que no sirve, va a limpiar la casa, todas estas porquerías, ¡fua!, allá abajo. ¿Y cómo Él define lo que no sirve? Lo que no estaba apuntado en el libro de la vida, lo que está apuntado en el libro de la vida, entonces va para cielos nuevos y tierra nueva, que es lo que Él describe en el siguiente versículo. Importante entonces, hermano, vida decisiva es la que estamos viviendo hoy. Asegurémonos de que estamos en Cristo Jesús, amén. Asegurémonos de que nuestra familia está clara acerca de esto también, amén. Hay muchas personas que andan una vida y andan una vida como Cristina, no cristiana, sino Cristina. Son cristinos y cristinas, no son cristianos ni cristianas. Están ahí como que yo simpatizo con Cristo y tengo el, como digo yo, la palabrería de Cristina y de Cristina en mi mente, en mi boca, pero no es que son de Cristo. Usted sabe quiénes son. Hay mucha gente hoy si hace un muestreo de las palabras que la gente habla, de estas palabras lindas que la gente habla por radio, por televisión, por donde sea, usted va a pensar que todo el mundo en Puerto Rico es cristiano. Pero por el otro lado, usted mira así cómo está la debacle y cómo está la apostasía. Usted se da cuenta que los apóstatas todavía retienen algunas palabritas que son como clave. Hablan de Cristo, hablan de amor, hablan de paz, de fidelidad, de 20 cosas. Pero de lo que no hablan es de arrepentimiento, de fidelidad, de santidad. Cosas claves de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque esa no está en su vida, ni en su vocabulario, ni en sus planes. Solamente dice algunas cositas lindas de que Dios me gusta hablar, de que Dios esté conmigo y me lleve para adelante y me saque de pena y me lleve a descansar. Y todas las porca vergüenza que yo haga en esta vida, que me las tire por buena. Sí, eso es lo que quiere el mundo. Y está tan confundido el ambiente hoy. Mucho más fácil sería si aquel que está perdido dijera: es verdad, yo soy perdido, me voy a quedar así, que se chave. Ojalá que no sea así. Está claro, dice, estoy claro. Y que el que está salvo en Cristo dijera: yo soy de Cristo y Cristo me salvó, y yo era una plata, pero Cristo me salvó y voy para allá, para estar con Él en el paraíso y en la eternidad con Él. Todo fuera blanco y negro, pero sabemos que en esta vida andan todos esos que andan así, en ese mejurje que está en el medio de lo blanco y lo negro, de lo perdido y lo salvo, andan ahí, están perdidos, pero tienen apariencia de salvo, están embrujaditos ahí. Y todo ese mejurje de confusión se lo quieren dar a comer a usted. Por eso es que hay que tener cuidado con todo aquello. Dice: no, aquello es sano, aquello es bueno, aquello es cristiano, esto es lo otro, esto es lo otro. Le ponen el adjetivo de cristiano a todo. Tengan cuidado con eso. Porque lo que puede pasar es que puede empañar su testimonio, puede empañar su fe, puede hacer que usted baje la velocidad. Cuando de los impíos depende de su salvación, de que usted esté andando con Cristo como manda, andando en fidelidad y en obediencia. Por eso que el Señor siempre nos ayude a no perder de vista el galardón, no perder de vista la comisión que Él nos hizo. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a estar de pie, hermano querido. Entonces allá estaba Lázaro con Abraham, pero allí estaría también Jacob, estaría Isaac. ¿Se acuerda cuando el Señor dijo: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos? ¿No recuerda cuando Él le dijo a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Pues ellos están ahí en lo que llaman el seno de Abraham, o sea, en el paraíso, esperando. ¿Esperando qué? Esperando que el Señor termine el tiempo. ¿Por qué no lo ha terminado? Porque hay muchos, como los posiblemente muchos de los que están escuchando este mensaje, que no son salvos todavía. Y el Señor quiere que sean salvos. Vamos a orar. Padre Santo, tú eres bueno, Señor, y tú nos has dado esta bendición de estar aquí esta mañana. Gracias, Padre, por toda tu misericordia con nosotros. Porque tú nos has hablado esta mañana, me has hablado a mí también, Señor. Y si algo importante podemos sacar para tus hijos de este mensaje, es que hay que apretar el paso. Es que de nosotros depende, Señor, la predicación de tu palabra para que muchos se salven. Y si no se salvan, se van a perder para la eternidad. Por lo tanto, Señor, que sintamos todos nosotros aquí, los que estamos aquí, la carga de aquellos que están perdidos, los que están ahora mismo, que si parten de esta vida, van a ir al infierno, literalmente. Por eso, Señor, permítanos a nosotros serte fieles, apretar el paso, a no distraernos, Señor, con aquellas cosas que no son prioridad para nosotros. Y que podamos, Padre Santo, ver siempre tu bendición en nuestra vida, cómo nos capacita, cómo nos perfecciona, para hablar siempre de tus virtudes, especialmente de que tú salvas a todo aquel que se acerque a ti. Por eso, Señor, te pido esta bendición para nosotros, los que hemos creído ya. Pero también, para aquellos, Señor, que no han creído, yo hago esta invitación. Y si alguno aún aquí en medio de nosotros no ha creído en Cristo para salvación, el Señor te está llamando en esta mañana. Hoy es el día de salvación, lo hemos explicado claramente según nos dice la palabra. Hay una eternidad y la eternidad, el momento preparatorio es acá. Y hay una decisión. No es algo que uno se gana, no es algo que uno llena una aplicación, un formulario. Es algo que uno tiene que venir delante del Señor y decir, yo soy pecador. A mí no me salva nadie excepto tú, Señor. A mí no me ama nadie excepto tú, Señor. Y con todo este pecado que yo tengo encima, literalmente yo no encuentro qué hacer excepto tú, Señor, que tú moriste por mi pecado. Perdona mi pecado, límpiame y dame tu salvación. Y pon mi nombre en el libro de la vida, en el libro que hay que estar. ¿Habrá alguien entre nosotros que quiera hacer esa decisión por Cristo Jesús? Bendito Dios, yo te doy gracias, Señor, por todos los que estamos aquí en este lugar. Bendícenos ahora, Señor, y capacita a estos hijos tuyos que estamos todos reunidos hoy. Y también a algún otro, Señor, otro siervo fiel que esté escuchando este mensaje más tarde. Bendícelo y bendícela y capacítalo, Señor, para hacer tu obra. Y Padre, si alguien que no creyera en ti, que no estuviera salvo todavía, escucha este mensaje y tiente, está sentado en su corazón a dejarlo para después, Señor, hazlo recapacitar también. Y que sea salvo, sea salva, Señor, por la fe en tu Hijo Jesús. Señor, te doy gracias ahora y te pido esta bendición para todos, Señor, incluyéndonos aquí. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Le damos gracias, Señor, por su palabra. Hermano, vamos a observar ahora la cena del Señor, amén, para ser obediente al Señor en su palabra también. Siempre nos referimos al mismo verso porque nos habla claramente la noción de la cena. Y sabemos que es para anunciar la muerte del Señor y lo vamos a hacer esta mañana. Vamos a ir al Señor en oración para que Él nos limpie y nos perdone, amén. Y fíjese, hermano, alguna cosa que merece aclararse es que nosotros no vamos a pedirle al Señor que nos limpie y nos perdone solamente cuando vamos a observar la cena. Esto es algo que literalmente tenemos que andar limpios y perdonados todo el tiempo. Pero para estar así hay que estar confesando y pidiendo perdón todo el tiempo. Amén. Porque el Señor nos perdona, pero usted tiene que accederlo. Usted tiene que pedirle perdón. No vaya a creerse Él que usted dice, yo los acumulo y una vez al mes voy. Porque entonces no podemos vivir una vida bendecida. Amén. No puede, entonces estaríamos contristando al Espíritu, que es lo que nos está advirtiendo aquí. Dice que tenemos que estar seguros que estamos comiendo y bebiendo de la cena dignamente. Porque de esa forma estamos le confirmamos a Dios de que estamos cabalmente entendiendo qué es lo que estamos haciendo. O sea, no lo estamos haciendo indignamente. Sino que estamos diciendo, Señor, si no fuera porque tú me has perdonado y tú me has limpiado, yo no sería digno de estar aquí participando y mucho menos de pretender anunciar que tú moriste por mí. A menos que sea de que al tú salvarme me diste este privilegio. Y eso es lo que pasa aquí, Señor. Así que vamos a darle gracias al Señor y vamos a ir delante de Dios para que Él ¿verdad? Desde la última vez que le pedimos perdón para acá, Él nos limpie y nos perdone de sus pecados, de nuestros pecados, y nos permita observar la cena dignamente. Amén. Vamos a orar. Señor, aquí estamos todos, Señor, como iglesia, viniendo delante de Ti, primeramente pidiéndote perdón, Señor, porque sabemos que no siempre vamos donde Ti, Señor, apuradamente, precisamente cuando pecamos. Señor, perdónanos y límpianos de nuestros pecados. Y también, Padre, ayúdanos a confiar en que Tú nos fortaleces para hacerte firmes y fieles. Pero que si falláremos, tenemos un abogado que eres Tú, Señor, el cual intercede por nosotros. Perdona nuestros pecados y límpianos, Señor, de toda maldad. Purifícanos ahora con Tu sangre, que estemos resplandecientes delante de Ti, Señor. Limpios, santos, justos delante de Ti, por Tu sangre, para que podamos observar esta ordenanza, Señor. Ahora, Padre, que podamos glorificarte y podamos anunciar así la muerte de Tu Hijo Jesús hasta que Él venga. Y cuando Él venga, Señor, te pedimos que avance. Te pedimos que acelere, Señor, ese plan, Padre. Sabemos, Señor, que es algo que Tú siempre has querido que la iglesia pida. Ven, Señor Jesús. Ven pronto, Señor Jesús. Te doy gracias, Padre. Te pido que ahora sí, santificados, podamos observar la cena. Te lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Le voy a pedir a mi hermano James que me ayude. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en boca del hermanito Pablo, a quien él se le apareció y le testificó y lo instruyó sobre lo mismo que él había instruido aquella cena antes de ser entregado. Dice: yo recibí del Señor también lo que yo les he enseñado, que el Señor Jesús, esa noche que fue entregado, él tomó pan y cuando dio gracias lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Podemos comer. Amén. Bendito seas tú, Señor. También sigue diciendo la palabra que una vez cenó, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Podemos tomar. Amén. Gracias, Señor. Gracias por esta bendición. Gracias porque, Señor, no somos dignos ninguno de nosotros que estamos aquí, a menos que tú, mediante tu sangre, nos hayas hecho dignos, Señor. Te damos gracias, porque no merecíamos participar de nada, pero tú nos has hecho participar no solamente de esta ordenanza, sino siendo partícipes de la vida eterna también, Señor. Te doy gracias, Señor. Gracias por permitirnos anunciar la muerte de tu Hijo Jesús. Y que así podamos ser fieles, Señor, hasta que Él venga. Y te decimos, Señor, ven pronto, Señor Jesús. Ya vemos la señal, Señor, vemos la apostasía, vemos, Señor, el descarrilamiento de muchos que habían profesado ser tus hijos antes. Vemos también al mundo llamándolo a lo malo bueno, a lo bueno malo. Y aumentando, Señor, en ciencia, aumentando en confusión, y vemos guerras y rumores de guerra, Señor, y vemos enfermedades y pestilencia por todos sitios. Y también vemos la falsa confianza que tienen muchos en que vaya a haber algo, un gobierno que solucione todas las cosas. Pero sabemos que todos son señales de que tú vienes, Señor. Ahora, Señor, dale fortaleza y dale firmeza a la iglesia para que en los tiempos malos, difíciles, retantes que vienen, estemos firmes, Señor. Ahora, Señor, danos tu bendición, la de este día, para que salgamos de este lugar bendecidos también. Dirígenos, Señor, el resto de este día y que podamos disfrutar y gozarnos en tus bendiciones. Llámanos bien, Señor, y así mismo, Señor, sabemos las peticiones que te hemos presentado y las dejamos en tus manos. Y bendice, Señor, a los hermanos que no hemos visto hoy, que este martes ya les podamos ver aquí. Gracias, Señor, te damos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga, hermanos, que vayan bien y les veo el martes, Dios mediante. Amén.